Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias, gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Comenzamos como cada día con un saludo cordial para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes, Jorge Trilla, nuestro productor, y este que les habla, Julio de Torino, listos para servirlos, sí señor, para servirlos como cada día con el resumen de las noticias más importantes. El énfasis informativo, ustedes saben que está en la actualidad cubana, lo que sucede en la isla, lo que sucede en el mundo alrededor de Cuba. Las noticias, no importa dónde se publican, aquí se las conseguimos para ustedes. Además, directamente desde el territorio cubano, nos reportan periodistas independientes, activistas de la oposición, promotores de los derechos humanos, etcétera, y ustedes los escuchan en cada una de nuestras transmisiones. Vamos a actualizarnos igualmente en cuanto a lo que ocurre en el resto del planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, como cada día, Jorge Trilla nos tiene ya ahí la selección de las noticias más importantes del mundo deportivo. Al final, pues compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto lo hacemos, como ustedes saben, esperando que la otra parte la pongan ustedes. La divulgación, la promoción, el compartir cada vez más estas transmisiones con sus amigos, con sus vecinos, de manera que cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta y veraz. Las noticias sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí. Los comentarios libres sobre cualquier tema. Con eso en la mano, la información que se libre, cada uno a pensar con su cabeza y el resto pues será historia. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 15 de octubre de 2018 y estos son los titulares de las noticias más importantes de la presente jornada. 16 damas de blanco logran asistir a misa en el séptimo aniversario de la muerte de Laura Pollán a pesar del asedio de la seguridad del Estado. Hermano del prisionero político en huelga de hambre Tomás Núñez Magdariaga reclama ante la Fiscalía una solución que salve la vida del opositor. Por otra parte, Amnistía Internacional ha pedido al régimen castrista que haga públicas las pruebas que tenga contra Núñez Magdariaga. La Organización de Naciones Unidas pide al régimen castrista aclarar la situación de un activista opositor desaparecido. Por su parte, el régimen ha pedido a la ONU cancelar la presentación de una campaña en favor de los presos políticos cubanos próxima a desarrollarse en el organismo internacional. Un recluso cubano pierde un pie por negligencia de las autoridades del penal donde está encarcelado. En nuestro segmento Voces de Cuba, hoy tendremos con nosotros a Julián Enrique Martínez desde San José de las Lajas, el cual denuncia la arbitraria detención de una ciudadana que se quejó ante Díaz-Canel por la corrupción en la venta de materiales de construcción a la población. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, tenemos que la policía reprimió violentamente este domingo con bombas aturdidoras, golpes y arrestos la marcha Unidos por la Libertad que la oposición intentaba realizar en Managua en repudio a la dictadura de Daniel Ortega. El opositor venezolano Laurent Gómez Salé viajó a España tras ser excarcelado luego de estar más de 4 años en los calabozos del Servicio de Inteligencia en Caracas. Una caravana de más de 2.000 hondureños inicia éxodo hacia Estados Unidos. El Papa Francisco proclamó la santidad de Monseñor Oscar Romero, así como del Papa Pablo VI. España y Portugal reparan los destrozos provocados por el huracán Leslie. Y en cuanto al deporte, las últimas noticias que Jorge Trilla nos estará ampliando posteriormente. En el fútbol, el Barcelona está en dificultades por varias lesiones en sus jugadores. Mientras tanto, aquí en las Grandes Ligas, la serie por el campeonato de las Ligas Americana y Nacional marchan empatadas a una victoria por bando. Los detalles de estas informaciones, tan pronto regresemos con ustedes, amigos, aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y Y aquí tenemos ya los detalles de las principales informaciones de este día. A pesar de los operativos desplegados en su contra, 5 damas de blanco en la capital y 11 en Matanzas pudieron burlar a los equipos represivos de la dictadura y participar este domingo en misa, con la especial intención de orar por la libertad de los presos políticos y conmemorar la muerte de su antigua líder y fundadora, Laura Poyán. Laura Poyán falleció el 14 de octubre de 2011 en circunstancias sospechosas todavía no aclaradas por la dictadura castrista. Unas 20 damas de blanco fueron detenidas igualmente este domingo en La Habana y Matanzas, cuando el movimiento opositor se disponía a salir a las calles para asistir a misa. Según denunció a Diario de Cuba el exprisionero político Ángel Moya, fueron arrestadas en La Habana 8 mujeres y 16 en Matanzas. Al salir de la sede nacional, fueron arrestadas Berta Soler, líder de la organización, junto a Gladys Capote y Micaela Rol. A las detenidas, como es habitual, las autoridades las mantienen incomunicadas hasta que son puestas en libertad. Algunas mujeres han sido liberadas en la vía pública, como es el caso de Cecilia Guerra, quien fue liberada después de 3 horas en una patrulla en la autopista en dirección a Pinar del Río, dijo Ángel Moya. 5 damas de blanco, como conocen nuestros oyentes, se encuentran encarceladas en estos momentos. Son ellas Xiomara de las Mercedes, Cruz Miranda, Marta Sánchez, Nieves Matamoros, Yolanda Santana Ayala y Aymara Nieto Muñoz. La Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional está realizando las gestiones internacionales necesarias para que estas mujeres sean declaradas prisioneras de conciencia. Y la situación del prisionero político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, continúa siendo objeto de la atención internacional. Óscar Núñez Magdariaga, hermano del preso político en huelga de hambre, Tomás Núñez Magdariaga, ha reclamado ante la Fiscalía General de la República una solución a la situación legal del opositor, quien cumplió el domingo 61 días de ayuno en protesta por su injusto encarcelamiento. Óscar debió haber acudido en el día de hoy lunes a las autoridades en otro intento de salvar la vida de su hermano, resuelto a morir sino puesto en libertad y esclarecido el arbitrario proceso en el que fue condenado a 1 año de prisión. A la hora del cierre de esta edición de Recuento Informativo, no teníamos información todavía sobre las gestiones que debe haber efectuado hoy Óscar Núñez Magdariaga en favor de su hermano. Por otra parte, tenemos la información que dice que Amnistía Internacional hizo una declaración oficial a finales de la semana pasada en la que manifestó su preocupación por la salud del activista cubano Tomás Núñez Magdariaga, quien cumple hoy 62 días en huelga de hambre. La organización pidió a las autoridades castristas que hagan públicas las pruebas en contra del opositor, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, quien se encuentra en una condición crítica de acuerdo con sus familiares. Tomás fue declarado culpable de amenazar a un funcionario del Estado. Su familia dice que no han recibido una copia del fallo y que Tomás Núñez Magdariaga no tiene acceso a un abogado, señaló Amnistía Internacional. A esto habría que agregar que, como se ha informado ampliamente, el agente de seguridad del Estado que acusó de las supuestas amenazas a Núñez Magdariaga se retractó después y admitió que todo había sido una trampa tendida por la propia seguridad del Estado, utilizándolo a él para que con una acusación falsa poder mantener en la cárcel a Núñez Magdariaga. A la luz del estado actual del opositor en huelga de hambre, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró: otro activista de UNPACU, esta vez Tomás Núñez Magdariaga, ha sido detenido por las autoridades cubanas y está en una huelga de hambre prolongada y en estado crítico. Las autoridades cubanas tienen la obligación legal de revelar públicamente la evidencia contra él y debe hacerlo inmediatamente, dijo la funcionaria de Naciones Unidas, advirtiendo que la comunidad internacional está monitoreando este caso. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos seguidamente lo último en el mundo de los deportes. Más adelante yo tendré para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 11 de la noche, de lunes a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Si de algo presumió el Barcelona al cierre del pasado mercado de fichajes, fue de que las contrataciones que llevaron a cabo le daban una gran profundidad a su plantilla. Sin embargo, la temporada está demostrando que la abundancia de efectivos no era tanta como se apuntaba, al menos no en todas las líneas. Y es que ahora mismo parece evidente que el Barcelona tiene muchos recursos en el centro del campo, pero se ha quedado corto en la línea defensiva, y la situación de su saga es preocupante. Hoy día son bajas por lesión Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen y Sergi Roberto. En el caso de Umtiti se está intentando evitar el quirófano a toda costa y se ha apostado por un tratamiento, pero todo apunta a que aún le quedan unas semanas fuera de juego. Tampoco tiene buena pinta el caso de Vermaelen, que cayó lesionado el viernes en un partido con la selección belga y se someterá a un reconocimiento médico para conocer el alcance de su dolencia, pero se teme que también podría estar sin jugar varias semanas. Así las cosas, el Barça se encuentra en una situación comprometida. El calendario que les espera a los azulgrana es muy exigente, con Sevilla, Inter de Milán y Real Madrid a la vuelta de la esquina. Pero amigos, el Barça es el Barça. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. David Price aguantó como pudo. El bullpen de los Medias Rojas fue mejor y Jackie Bradley conectó un doble de 3 carreras para tomar la ventaja y encaminar a Boston a un triunfo 7-5 sobre los Astros de Houston y así empatar a una victoria por bando la serie de campeonato de la Liga Americana. Price dejó el encuentro arriba en la pizarra 5-4 con 2 outs en el quinto episodio, luego de dar base por bolas a Tyler White, su segundo boleto de la entrada. En total, el zurdo permitió 4 anotaciones con 5 hits, 4 ponches y 4 boletos, y se quedó a un out de su primer triunfo en postemporada como abridor, luego de 9 derrotas seguidas sin victorias. Con ventaja de 7-4, el cerrador de Boston, Craig Kimbrell, permitió un sencillo productor de José Altuve con 2 outs en el noveno, pero luego Alex Bregman fue retirado con un fly a la franja de advertencia del jardín izquierdo para finalizar el encuentro y sentenciar la primera derrota de Houston en 5 juegos de postemporada este año. Por los Astros, el cubano Yulieski Gurriel se fue de 4-1 con una anotada. Ahora las series de campeonato de ambas ligas van empatadas a una victoria por bando. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí tenemos más noticias para ustedes. El Comité contra la Desaparición Forzada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU activó el procedimiento de acción urgente con relación al caso del activista cubano César Iván Mendoza Regal, que fue registrado el jueves a petición del Centro de Información Legal Cubalex. El comité ha enviado una nota al régimen castrista como Estado parte para que responda ante la situación de Mendoza Regal, desaparecido desde el 23 de octubre de 2017, cuando debía haber viajado a Estados Unidos. Varios disidentes han denunciado que se desconoce su paradero, los detalles de la instrucción penal y demás elementos de su situación actual. Pide informar a los allegados al propio comité sobre la suerte y paradero del activista de derechos humanos y en el caso que dicho paradero no sea conocido, tomar todas las acciones que sean necesarias para aclararlos de conformidad con los artículos 2, 3, 12 y 24 de la Convención, dijo Naciones Unidas. En caso de confirmarse su detención, el organismo requiere al Estado parte informar de forma inmediata y oficial del lugar de detención en el que se encuentre y permitir que sus allegados y representantes lo puedan visitar periódicamente. Solicita al régimen castrista que presente inmediatamente a Mendoza Regal ante un juez, habiéndose informado concretamente los delitos que le estarían siendo imputados y dándole acceso a un abogado.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
La Constitución que queremos los cubanos.
Queda prohibida la confiscación de bienes personales. Nadie podrá ser privado de sus propiedades legalmente adquiridas si no es mediante decreto de una autoridad judicial competente que responda a una causa justificada de bien público y siempre estará sujeta al pago de la correspondiente indemnización monetaria.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
San José de las Lajas, Cuba. El 11 de octubre, el sustituto castrista Miguel Díaz-Canel visitó el municipio Batabanó, al sur de la provincia Mayabeque, con el objetivo de apreciar los daños tras el paso del huracán Miguel. Opositores residentes en el poblado Batabanó fueron víctimas de la represión. Luis Ángel Arroyo Rojas estuvo preso parte del día 10 y la mitad del día 11. Manuel Velázquez Licea estuvo retenido el día 10 y hasta la 1 de la tarde del 11 su vivienda estuvo sitiada para impedir su salida. Pero hubo un suceso que ha conmocionado al pueblo. Durante la visita del llamado gobernante en el surgidero de Batabanó, una señora del pueblo lo abordó y le planteó lo que sucedía allí con los materiales de construcción. Ella es una persona que tiene el plan del gobierno para reparar su vivienda. Lo dicho aquí fue señalado en el noticiero nacional de televisión. Salió la señora hablando con el gobernante y señalando los desvíos de materiales que había en el municipio, lo que afectaba a personas como ella. Señaló al resto del pueblo, tienda donde se venden estos materiales, como el mayor responsable de los hechos. Díaz-Canel ordenó una investigación al respecto y dijo que fuera preso quien fuera preso. No se podía permitir que personas irresponsables se enriquecieran con los recursos que destina el gobierno para ayudar a personas como ella. Sorpresa. En horas de la tarde, la Policía Nacional y la Policía Política practicaron un registro en la vivienda de la demandante. Según familiares, sin orden de registro, le ocuparon los pocos materiales de construcción que había podido adquirir y se la llevaron presa a ella, su esposo y su hijo. El pueblo repudió lo sucedido en presencia de las autoridades. Hasta el momento actual sigue detenida. La pregunta es, ¿quién tenía que ir preso, según Díaz-Canel, las víctimas o los victimarios? Para Radio República, Julián Enrique Martínez Báez, secretario general del Partido por Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrés Sájarov.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La policía nicaragüense reprimió el domingo la marcha Unidos por la Libertad que la oposición intentaba realizar en Managua en repudio al gobierno de Daniel Ortega. Hubo bombas aturdidoras, golpes y cerca de 20 arrestos. Según los organizadores de la protesta, entre los detenidos figuran varios dirigentes de grupos de la sociedad civil y del disidente Movimiento de Renovación Sandinista.
Nos están reprimiendo, no nos dejan marchar, están violando el artículo 53 y 54. nos están agrediendo, ¿no ves? Y nosotros no le estamos haciendo daño a nadie. Nosotros somos gente que no le estamos haciendo daño a nadie. Somos gente pacífica.
Cientos de agentes antimotines fueron desplegados desde primera hora en varios puntos de la capital y la carretera a Masaya, donde estaba prevista la marcha. La policía anunció el sábado que no iba a permitir manifestaciones sin la debida autorización y que tomaría las medidas necesarias para impedirlo. Las protestas antigubernamentales iniciaron el 18 de abril contra una reforma al sistema de seguro social, pero tras la violencia que hasta ahora deja 320 muertos, se convirtió en una demanda para la salida del gobierno de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
¡Viva Nicaragua! ¡Nicaragua va a ser libre!
El opositor venezolano Loren Gómez Salé fue excarcelado el viernes después de pasar 4 años en los calabozos del Servicio de Inteligencia.
Lo están montando en un avión, lo están expatriando a España. Estamos felices porque cesa la pesadilla de este joven venezolano que nunca debió haber estado detenido.
Al anunciar su excarcelación de común acuerdo con los órganos de justicia, la Comisión de Verdad indicó que Gómez Salé tenía conductas violentas y suicidas que ponían en peligro su integridad personal, por lo cual realizó un conjunto de recomendaciones dirigidas a reducir el riesgo. Su liberación ocurre 4 días después de la muerte del concejal opositor Fernando Albán, quien, según el gobierno y la fiscalía de línea oficialista, se suicidó arrojándose desde el 10º piso del SEBIN. La oposición venezolana rechaza esta versión. La madre de Loren Salé, de 30 años, confirmó su salida a las afueras del SEBIN.
Ya está en libertad, está en manos de personas de que yo realmente confío, confía plenamente en esas personas y ya está en libertad.
Gómez Salé fue deportado desde Colombia en septiembre de 2014 por desarrollar actividades proselitistas ilegales y acusado por el gobierno venezolano de vínculos con paramilitares colombianos.
Más de 2.000 hondureños partieron el sábado hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida. Caminaban por la carretera hacia la frontera de Honduras con Guatemala en un intento de recorrer los 2.000 kilómetros de una ruta peligrosa por las operaciones de bandas delictivas, cruces de ríos y desiertos con serpientes. Muchos aprovecharon que buses y camiones se estacionaban para subir a piñados hasta que no cabía nadie más. Esta semana el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió en Washington con los presidentes de Guatemala, Jimmy Morales, y Honduras, Juan Orlando Hernández, así como el canciller mexicano, Luis Videgaray, para pedirles que busquen la forma de detener la migración.
Monseñor Oscar Romero, canonizado por el Papa. Francisco proclamó también la santidad del Papa Pablo VI, promotor del Concilio Vaticano II que actualizó la Iglesia Católica. El ya San Romero de América fue una voz enérgica contra la pobreza en El Salvador, contra los asesinatos de los escuadrones de la muerte y la tortura ejercida por un gobierno militar de extrema derecha.
Es un mártir del pueblo salvadoreño, luchó por el bien, por los pobres, por todos.
Romero se convirtió en una figura de paz para los que buscaban justicia en El Salvador y en toda América. La canonización de Monseñor Romero fue celebrada en la Plaza de San Pedro con numerosas pancartas de agradecimiento al Papa Francisco.
Los operarios trabajan intensamente en Portugal para reparar las líneas de electricidad caídas tras el paso de la tormenta tropical Leslie, que ha dejado a 300.000 hogares sin corriente. Según Protección Civil, no se han producido heridos graves, apenas 27 leves, aunque los destrozos han sido abundantes por las inundaciones y la caída de árboles. Especialmente en Lisboa y en las ciudades de Coimbra y Leiria. También ha habido daños, aunque menores, en Oporto. Durante todo el fin de semana, la península ha estado en alerta por un fenómeno, el de la tormenta tropical, que apenas se ha dado 5 veces en toda la historia. La Agencia Española de Meteorología señala que Leslie se mueve hacia el noreste de la península, aunque solo Barcelona y Gerona siguen en alerta amarilla por lluvias.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
7 años atrás, un día como ayer, 14 de octubre, entregó su alma a Dios y dio su vida por su pueblo, Laura Pollán, una mujer extraordinaria, nacida para guiar con su ejemplo y para ser un testimonio viviente mientras alentó en la tierra de la no conformidad de los cubanos con la ausencia de derechos y la sumisión a un sistema inhumano que se impone por la fuerza. Se impone por la fuerza, y como es hijo de la soberbia, no pudo calcular la fuerza de los pequeños. Por eso subestimó a Laura al creer que ella no podría, como pudo, elevar los humildes reclamos de una mujer por su esposo preso a la categoría de reclamo nacional de un pueblo por sus derechos. Al marchar por las calles de La Habana, vestida de blanco, gladiolo en mano, y seguida primero por unas pocas mujeres, por decenas de ellas después, Laura Poyán llegó a simbolizar el deseo popular de que todo cambie, y cambie para bien, en la patria de José Martí. Hoy, en el reino de Dios, Laura puede tener la satisfacción de saber que no ha arado en el mar, que domingo tras domingo sus heroicas damas de blanco continúan saliendo a las calles, aún a sabiendas de que las esperan las cobardes palizas y los infames arrestos de la seguridad del Estado. Que el reclamo de libertad para todos los presos políticos, junto con la demanda de liberación para la patria toda, continúan escuchándose en la voz de esas valientes mujeres, tanto en La Habana como en otros sitios de Cuba. Su obra continúa en pie. Su muerte no ha sido en vano. Laura Poyán murió en circunstancias más que sospechosas, acaso porque la dictadura que la subestimó en vida quiso callarla con la muerte. Al morir, sin embargo, Laura dejó un legado de lucha y un potente instrumento de liberación que debe ser cuidado y debe ser optimizado para que continúe dando frutos buenos para la causa de la libertad. Hoy quiero, pues, elevar mi oración a Dios porque llegue ya pronto el día en que se haga realidad el sueño de la insigne luchadora desaparecida. Que no haya más familias cubanas sufriendo por tener un ser querido en prisión. Que toda Cuba sea ya un montón de rejas abiertas para siempre. Asimismo, quiero enviar mi saludo respetuoso a las damas de blanco, junto con mi ruego. Cuiden ese magnífico instrumento de liberación que la tiranía quiere incapacitar. No caigan en las trampas que les tienden. Y quiero, por último, decirle a Laura Poyán, gracias por la vida que viviste y por el camino que trazaste. Ruega por Cuba. Amigos, y de esta forma concluimos la presente edición de Recuento Informativo. Mil gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, con el favor de Dios, estaremos esperándolos aquí mismo, en esta misma frecuencia y a la hora acostumbrada, para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me las bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.